qui mai se reunen sa linda i paina mar. Son la machi i el lonco floran junto al volcán, que mañana termine la tempestad, que mañana termine la tempestad. Aplaca su furia, mi chau de noche, mi chau de noche. Aplaca su furia, mi chau de noche, mi chau de noche. Con violencia en la Navidad, regalando tristeza y oscuridad. La Araucaria enmudece en medio de su verdor, ha afligido el pehuenche con su dolor, ha afligido el pehuenche con su dolor. Aplaca su furia, mi chau de noche, mi chau de noche. Aplaca su furia, mi chau de noche, mi chau de noche.
En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche en Huehuenche, como es habitual cada domingo, junto a ustedes entre las 9 y las 10 de la mañana, a través de la Radio Universal en todo el territorio de la región de la Araucanía. Hoy vamos a conversar un tema que resulta del todo interesante, ¿eh? Porque ciertamente en lo que fue el tema este de la elección de los constituyentes, había escaños reservados, que fue una de las situaciones que llamó la atención, uno de los logros. Pero además hay otras situaciones que se han tenido que ir paulatinamente incorporando dentro de lo que significa el trabajo de la convención. Y ahí está nuestro Peñi Huehuenlef Millao Yao, que es de nuestra región de la Araucanía, Él va y viene, además, por sus actividades tanto profesionales como personales. Por lo tanto, le vamos a pedir que él se presente y que nos cuente también, como es habitualmente en nuestro programa, cuál es su labor, cuál es su origen y todas aquellas cosas que está realizando. ¿Cómo está, Peñi? Bienvenido a nuestro programa Huenehuenche.
Mari Peñi Juan, Mari Comal Cutulelu Tubashi Programa. Mi nombre es, como decía, bueno, les Millao Yao, soy originario de Purén y en este momento me encuentro trabajando en Temuco como abogado, ¿cierto? Me desempeñé en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y ya ahora con labores dedicados en el tema de la Convención Constituyente. Específicamente desarrollando la labor en la Secretaría de Participación y Consulta Indígena, la cual ahí vamos a conversar un poquito cómo está avanzando eso.
Bueno, pero además la familia Millao, la familia Yao también tienen sus orígenes propiamente tal en esa zona de la provincia de Malleco, pues, la zona de Purén y todo aquello cercano.
Sí. Ahí hay harta raíz, ¿cierto? Hartos parientes que están también en su reivindicación y también llevando adelante la cultura. Así que ahí hay harta gente también que nos conoce y que de alguna manera también ha ido apoyando la labor, en este caso organizacional en la que estamos, y también profesional.
Bueno, ¿cómo se está llevando a cabo este tema? Porque ciertamente llama la atención, tiene que haber una consulta, pero hay plazos que son bien acotados, bien estrechos, por decirlo de alguna manera, y hay situaciones que con los pueblos originarios tampoco están claros, porque no hay un padrón electoral separado, pero tampoco hay un padrón claro respecto de cuánta gente podría votar, y porque además este proceso tendría que ser pronto, porque además la convención también tiene su tiempo también para hacer la entrega de todos los antecedentes, porque ya se ha fijado para junio el plebiscito de salida.
Así es. El tiempo en este caso está corriendo bastante rápido y los procesos se han ido retrasando producto de todos los debates que se han ido dando dentro de la convención. Como bien sabe, ahí están representados varios sectores, no solamente los sectores, digamos, indígenas a través del escaño reservado, sino que también se han ido articulando otras fuerzas políticas que están también ahí en su debate de ideas. Entonces, este proceso de consulta se enmarca dentro de la convención constituyente cuyo plazo inicial son 9 meses, prorrogable otros 3 meses. Y efectivamente en junio ya debiese estar algo, ya el plebiscito de salida, y teniendo en cuenta que debieron haberse escuchado todos los pueblos indígenas, entendiendo que va a ser una constitución plurinacional, ¿cierto? Que es la demanda que los escaños reservados que se eligieron en ese entonces era un planteamiento transversal, ¿cierto? Entonces eso nos lleva a la labor de ahora de levantar una consulta en este poco tiempo, con estos márgenes súper acotados, en el cual en el cronograma, si ustedes revisan en la página de la convención, hay un cronograma general donde se debió haber estado ya en esta fecha llevando adelante el proceso. Entonces, todo está en marcha, todo está al mismo tiempo, todo está en paralelo y las complejidades están ahí haciendo todo nos están dando hartas tareas para poder sacar el tema adelante.
¿Y hasta ahora se ha determinado de qué manera podría aplicarse esta consulta? Porque una, tenemos que reconocer que es bastante difícil con el tema de los escaños reservados, si bien es cierto se consiguió votación, pero no fue la ideal, digamos, para la nominación de quienes están integrando este grupo. Tuvimos hace poco tiempo ya, el tema de los consejeros de CONADI, en donde también vimos que hubo escasa información y también escasa participación. Entonces, y además, si nos vamos a que mucha gente es de zonas rurales, no hay internet, por lo tanto, hacer una consulta, por ejemplo, vía online, sería como bastante difícil, considerando la escasa posibilidad de conectividad que hay, porque además tampoco en nuestro país hay un mecanismo rector para ese tipo de situaciones. Entonces, ¿en qué va a quedar esto definitivamente? ¿Cómo se van a buscar estas salidas que permitan, en realidad, si bien es cierto, a lo mejor no van a poder todos, pero a lo mejor tener una amplia participación que permita más o menos direccionar qué es lo que están esperando los pueblos originarios respecto de esta nueva constitución?
A ver, nosotros tenemos como instrumento guía la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, en los cuales está basado prácticamente todo el insumo que se va a llevar a consulta. Por otro lado, tenemos el instrumento del convenio 169 del OIT, en el cual se hace un esquema de lo que se debiese entender por una consulta bien guiada. Sin embargo, aquí hay que utilizar toda la capacidad de crear, ya que el tema que aparece en el convenio 169 se orienta hacia las modificaciones legales o administrativas que sean susceptibles de afectación a los pueblos indígenas, y en este caso no hay una modificación, sino más bien se va a crear todo un andamiaje político, jurídico, nuevo, que es la Constitución. Entonces, esa es una de las complejidades que hoy día nosotros tenemos ya en el ámbito local que resolver, el primer escollo, que es cómo nosotros vamos a diseñar. O sea, ¿quiénes van a ser los titulares de la consulta? Ya que nosotros tenemos una especie de... Porque el CERVEL ni siquiera le llamó padrón en su momento. Es un listado donde se identifican a personas con ascendencia indígena. Uh-huh. Y eso lo determina la calidad indígena y pertenecer a una organización o comunidad indígena. Entonces eso ya representa una complejidad, debido a que hay mucha gente que aún no hace el trámite de calidad indígena por diversas razones, y no tenemos que olvidar que hace un poco tiempo antes de llevar a cabo el proceso del escaño reservado, se reconoce a al pueblo chango del norte, costero, ¿cierto? Uh-huh. Donde ya representa eso una dificultad, puesto que no tienen una nómina de integrantes del pueblo. Por otro lado, existe ahora último, hace unos meses atrás, se presentó un hermano Selknam, de lo que comúnmente nosotros asumiendo que pensábamos que era un pueblo extinto, y sin embargo existen familias, todavía existe un proceso de revitalización de la lengua Selknam, etcétera. Entonces, esas son complejidades que van surgiendo y que vienen arrastrándose de hace mucho tiempo, el tema de la conformación de un padrón o de criterios en los cuales el autorreconocimiento sea un elemento que se establezca para poder operativizar todo este tema. Entonces, esos son en parte algunos de las dificultades para poder llevar adelante el proceso. El tiempo es un proceso que tiene que ser bien acotado, y bueno, todo esto producto también de lo que se determinó el 15 de noviembre del 2019 para poder llevar a cabo el proceso de la convención constitucional. Pues entonces se enmarca todo en eso, pues, y ahí vamos a esperar que la gente participe, nuestra gente, para poder llevar adelante las demandas históricas que se han tenido. Pero también es un tema a analizar el tema de la del número, del porcentaje de participación en el en la votación de los escaños reservados. No superaron los 300.000 votos, ¿cierto? En el orden de los 200.000 y algo. Claro. Entonces estuvo marcado por una participación parcial, ¿cierto? Y para qué hablar del proceso de representante en el Consejo ante la CONADI, el cual creo que no llegó ni a un 5%, pero son temas que hay muchas variables que inciden en el proceso, que es la poca información, la ruralidad y, digámoslo, también la desculturalización o asimilación también que el mismo Estado ha provocado producto de del no reconocimiento de los pueblos indígenas. Así que es todo tiene su complejidad para poder llevar adelante todos estos procesos, y nosotros estamos tratando de buscar dónde poder desenredar la madeja para que podamos tener una participación, ya que este es un proceso importante. Y bueno, y de alguna manera lo que sucedió el 19 de diciembre también va clarificando algunas otras cosas que también estaban en la nebulosa. Entonces, ¿existe alguna posibilidad de poder reconocer derechos, de poder respetar la autonomía, de poder mantener y preservar la cultura sin ese temor de que se pueda entender como un retraso, nuestras propias manifestaciones, sino que como algo que viene a levantar el pluralismo en la sociedad, ¿cierto? Reconocer esta sociedad tan rica y diversa.
Claro, y a lo mejor, abogado Millao, reseñarle a la gente, a los auditores, que en realidad, claro, de ese registro del cual se habla es justamente un registro que lleva a la CONADI como tal, no es un padrón valedero ante el CELVEL que se valida, entre comillas, digamos, solamente para lo que han sido estos procesos, pero que ahí en ese registro están incorporadas las personas justamente que participan de comunidades reconocidas por CONADI o de asociaciones que están reconocidas por CONADI, pero que además hay mucha gente, mapuche, urbanos, rurales, que en realidad no realizan ningún tipo de actividad con CONADI, no solicitan ningún tipo de beneficio, cosa por el estilo. Incluso mucha gente que desconoce que en realidad tiene que solicitar el reconocimiento indígena ante CONADI, por lo tanto ellos no están apareciendo dentro de esos registros.
Claro, eso queda muy patente para el proceso de la de elección de consejero ante CONADI, que es una situación que se viene repitiendo durante todos los procesos. Son las dificultades de mantener un registro, digamos, oficial para poder que refleje quiénes están de alguna manera convocados a todos estos procesos, y eso nos mantiene todavía en esta incertidumbre, que esperemos con este proceso ya andando, el proceso constituyente, con lo nuevo que se pueda desarrollar ahí, se pueda zanjar de alguna vez por todas que se establezca como uno de los criterios principales la autoidentificación, ¿cierto? Que se tenga un padrón ya más estable, con criterios más adecuados al estándar internacional, para poder llevar adelante estos procesos y que organismos como el CERVEL, ¿cierto?, se vayan adecuando, modernizando y dando respuesta a los nuevos requerimientos, como lo va a ser tener pueblos reconocidos ya con todos los derechos que implica.
En todo caso, bueno, Lef, no deja de llamar la atención que estando Chile con el convenio 169, digamos, activo hace bastante tiempo, y donde se considera justamente la consulta respecto de materias que tienen que ver con sectores en donde habitan pueblos originarios, no se haya hecho esa implementación, y eso que está vigente hace ya bastantes años.
Sí, no olvidemos que el convenio 169 fue un logro del movimiento mapuche e indígena en general, que costó varios años, no sé, solamente vino a ver la luz en 2008 en Chile, 2008-2010, en el cual hubo mucha mucho conflicto entre medio. Entonces los sectores políticos de ese entonces no quizás no lo tenían como prioritario, como un tema prioritario, y ahora viene a tener efecto en el proceso de la convención, donde se ve que sí debió haber sido un tema prioritario. Entonces eso esperamos que evolucione en ese sentido la mentalidad de los gobernantes, de las y los gobernantes, para que se puedan ejercer los derechos plenamente.
Ahora, tal vez también incorporar dentro de la conversación, abogado, que a partir de ahora y en esta nueva constitución, de ser acogida, de ser aceptada por la comunidad nacional, los pueblos originarios sí van a tener reconocimiento y por lo tanto ya va a dejar de ser un caballito de batalla en las sucesivas campañas, como lo hemos visto desde el año 89, digamos, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. O sea, esto ya va a quedar, o debiera quedar plasmado en la constitución como tal, debieran estar reconocidos esos 10 pueblos, y me imagino que también dejar abierta la posibilidad para estos otros pueblos de los cuales ya se ha detectado que todavía quedan supervivientes.
Así es, pues nosotros esperamos que exista este salto cualitativo en las políticas públicas. Esperamos que exista una nueva forma de ejercer el poder en cuanto a que los propios pueblos indígenas asuman su destino, ¿cierto? Hagan ordenen sus prioridades para poder seguir avanzando en esta sociedad tan diversa. Entonces eso como tema principal dentro de lo político, ya durante todos estos años se ha ejercido un ejercicio del poder tutelado de los pueblos indígenas, en donde solamente existía una expresión, digamos, de elecciones, donde el consejo ante la CONADI, me refiero, fue cada vez mermado por las políticas públicas, cada vez viéndolo un poco en menos, ¿cierto? Y que viene también a alimentar todo esta conflictividad que existe hoy día, que hace solamente un par de días atrás nosotros vimos lo que sucede en Contulmo, que es un tema que está latente y que es responsabilidad de toda una sociedad, no solamente del tema puntual, sino que de toda la sociedad que no ha visto estos temas como prioritarios, y que terminan en un desenlace así de intenso, de fuerte, ¿cierto?
Sí, ahora, Guerulés, yo me imagino que para hacer toda esta labor, esta Secretaría Técnica ha tenido que no solamente trabajar directamente en Santiago, sino que también trasladarse a regiones, reunirse con loncos o con la gente que ha representado diferentes posturas, tanto de comunidades como de asociaciones.
Claro, a ver, la Secretaría Técnica se designan los participantes hace no mucho, si fue hace unos poquitas semanas atrás, hace 3 semanas atrás, si es que no lo... acá está. Se designan el primero de diciembre. Yeah. El primero de diciembre se designan oficialmente a los integrantes, en los cuales el proceso fue los escaños reservados y proponían a los integrantes y estos pasaban por el pleno.
Ya.
Entonces el pleno iba votando quiénes quedaban y ahí nos eligieron a 17 miembros, de los cuales ha renunciado un miembro que es del pueblo aymara y que se está viendo su reemplazo en este momento. En ese sentido, nosotros comenzamos una labor que es la labor de diseñar un proceso de consulta acorde a los estándares internacionales para que lo lleve a cabo la convención. Uh-huh. Y va a ser la convención como órgano, como poder constituyente, quien tiene que llevar a cabo todo este proceso de conversaciones, de llegada a los territorios, porque nosotros, al ser miembro de distintos pueblos, nos encontramos desde el Arica Parinacota hasta el extremo austral, con hermanas y hermanos del pueblo Cahuéscar y Yagán. Entonces ha sido un tema que no nos hemos podido reunir físicamente como secretaría, así que estamos haciendo todo esto a través de las nuevas tecnologías. Uh-huh. Entendiendo que hay algunos hermanos que todavía tienen una brecha tecnológica en donde le ha sido súper difícil a veces mantener la comunicación, como por ejemplo los hermanos Rapanui, allá de repente la señal también es media baja. Uh-huh. Entonces hemos tenido que ir trabajando con todas estas complejidades y ya en algún momento yo creo que vamos a tener que trasladarnos para poder trasladarnos a Santiago, me refiero, para poder ir a desde allá a hacer ya todo lo último arreglo para echar a andar la consulta. O sea, eso es lo que yo creo que se va a dar esa situación para poder darle con todo el impulso a este proceso, que ya desde ahora debiese estarse planteando en los medios de comunicación, haciendo amplia difusión y haciéndole conciencia a nuestra gente de que es importante participar en esto.
Sí, ahora yo me imagino que también ahí tiene que quedar plasmado lo que es el interés y todo lo que requieren, digamos, como reivindicación cada uno de los pueblos originarios como tal, porque no es lo mismo estar en la zona del norte que estar en el, claro, extremo sur, o estar en la zona mapuche, e incluso aquí en este mismo sector del Gualmapu, también hay diferencias respecto de lo que significan los lafquenches, los pehuenches, los nacches. Entonces, yo imagino que también va a ser, no sé, dificultoso tal vez el poder dejar todo eso plasmado en un escrito que finalmente tenga que ser sometido para que primero la convención lo revise bien y después sea también sometido a votación.
Claro. No, si el tema, de hecho, nosotros, como lo decía el Peñi, como decía usted, Peñi, solamente entre nosotros como mapuche ya tenemos bastante particularidades entre nosotros, en donde tenemos diversas identidades territoriales, ¿cierto? Donde incluso en mismos territorios existen diferencias en la forma, en los modos, y eso tenemos que tratar de irlo compaginando para poder llevar una palabra que haga que se respete esa diversidad interna también. Yo creo que dentro de eso el plantearse un estado plurinacional puede llegar a abrir todas esos procesos, porque estos van a ser procesos que se van a iniciar con la convención constitucional. Con este proceso se va a ir ya entendiendo de a poco la existencia de pueblos diferentes y con sus propias diferencias internas. O sea, va a ser un proceso, una etapa de aprendizaje de toda la sociedad, que en un momento no entendía que existía, entendía que existía una sola cultura monolítica, ¿cierto?, monolingüe. Uh-huh. Y que ahora se se autorreconozca como una sociedad diversa, en donde existen diferentes pueblos con diferentes miradas, y que esos pueblos también tienen diversas expresiones internas en las cuales también se puede hacer un aporte a la sociedad en general, y de alguna manera el respeto mutuo que debe existir entre todos, todas y todos.
Y recordar también que cada uno de estos pueblos también tenía su sistema legal, que a lo mejor en algún instante sería bueno rescatar, recuperar, o adaptarlo, digamos, a lo que significa la legalidad chilena, para justamente comprender algunos procesos que se viven. No estoy hablando de actos delictuales, pero estoy hablando de otras situaciones,
claro,
que perfectamente podrían estar incorporadas y reconocidas dentro del sistema legal chileno.
Dentro de la convención existe una comisión que es la de justicia, y ahí se está planteando firmemente lo que dice relación con el pluralismo jurídico, que tiene que ver con lo que usted está señalando ahora, que son los diferentes sistemas jurídicos, llamémoslo, sistemas de normas que nosotros como mapuche y como pueblo indígena tenemos aún vigente. No sé, nosotros tenemos aún vigente la figura de los loncos, tenemos aún vigente la figura de las reuniones de los mayores, ¿cierto?, donde determinan asuntos importantes, y que en algunos sectores, si bien se ha ido perdiendo, en otros sectores también se mantienen. Entonces eso es lo que nosotros apuntamos, a que se vaya rescatando y revalorizando eso, todos esos sistemas jurídicos, entonces, para poder llevar a la práctica nuestros valores, porque sin esos mecanismos no podríamos tener vigencia todavía los valores que nosotros aún respetamos como valores ligados hacia la naturaleza, hacia la vida familiar, la vida comunitaria, etcétera, ¿cierto? Entonces eso yo creo que también es un punto que le debiese convocar a todos los pueblos para poder otorgarle una vigencia a nivel jurídico, a nivel constitucional. Eso sería un avance bien importante, bien sustantivo.
Y a lo mejor también de alguna manera podría controlar lo que ha significado estos ingresos, estos allanamientos, por ejemplo, policiales a las comunidades, que de pronto han resultado con graves resultados para uno u otro lado, y también todo lo que tiene que ver con estos estados de excepción, como el que estamos viviendo en estos días en zonas de la región del Biobío y la Araucanía, dentro de la división que tiene Chile como nación, digamos, pero que en realidad corresponde al territorio, claro, del Gualmapu.
Claro, al tener ese rango de respeto de nuestros propios sistemas internos, nosotros también haríamos prevalecer ciertas formas de llevar adelante algunas políticas, ¿cierto? Políticas de seguridad, políticas de prevenciones del delito, como se denomina, pero que digan relación con nuestras propias formas de entender esas normas. Y es por eso que en no pocos casos se ve un choque de esta aplicación de las normas, se ven colisiones normativas donde han llegado a resultados lamentables, ¿cierto? En donde se minusvalora las figuras de las autoridades tradicionales y se pasa por encima de las decisiones comunitarias y que conllevan a la conflictividad que hoy día tenemos hoy en día. Claro. Eso es como un ingrediente bastante de peso de lo que está ocurriendo también en algunas comunidades. y que debiese tratar de enmendarse el rumbo en ese sentido.
Sí, claro, porque es contradictorio cuando se habla de paz en la Araucanía, se pretenda utilizar instrumentos que son más bien de guerra, como para poder hacer un control respecto de una población que no está toda ni generalizada, involucrada en ciertos hechos, por ejemplo, de la violencia rural.
Así es, ese es uno de los componentes, la generalización, la imputación sin prueba, ¿cierto? El prejuicio que nosotros vemos reflejado también en instituciones tan, digamos, tan elevadas como son los tribunales de justicia. O sea, no es menor que nosotros tengamos casos como casos como el emblemático, ¿cierto? Como Operación Huracán o el caso Luxinger Mackay, donde, por solo nombrar algunos, donde se llevan al extremo las prisiones preventivas sin elementos probatorios contundentes. Entonces, ahí nosotros vemos una expresión de lo que ocurre en torno a estas colisiones de normas, digamos, o poco valor que se le tiene al respeto mutuo de culturas que todavía existen en este territorio y con vitalidad, ¿cierto? Con valores que aún no se puede, o sea, con el sistema actual normativo, constitucional, no hay cabida, pero por eso que es importante que nosotros podamos cambiar esa mirada, se pueda entender una mirada con matices, con pluralismo, ¿cierto? Y entendiendo que existen procesos que nosotros tenemos que resolver internamente y que eso de alguna manera puede ayudar también a todo este clima de crispación, de ánimos, de todo lo que ahora nosotros hemos sido testigos.
Claro, y en donde se imputa y se estigmatiza, en donde desde el año 2000 se aplica una reforma procesal penal, donde se dijo que los juicios, la investigación y los juicios iban a ser rápidos y certeros, pero resulta que muchas de estas situaciones registradas no solamente en el último tiempo, sino que desde que parte todo este tema, no han sido resueltas y no hay responsabilidades. Por lo tanto, es como acusar al voleo sin en realidad tener la certeza respecto de quiénes pueden estar detrás de estos hechos.
Así es. Entonces, son varios los temas que aumentan lo ánimo acá y exacerban temas como los denominados nacionalismo. Uh-huh. Y no me refiero al nacionalismo mapuche, ¿eh? Porque eso es más que nada son planteamientos de las organizaciones más que tienen una postura política más compleja, ¿cierto? Uh-huh. Sino al nacionalismo de lo que aquí se habla de la chilenidad, que es un nacionalismo de alguna manera que ha ido elaborándose hace no muchas generaciones. Entonces, algo que hace que se produzcan prejuicios internos, ¿cierto? Y eso deviene al final en una mirada única, en una mirada monolítica, que no entiende que existe un pueblo diverso, me refiero al pueblo mapuche en específico, y los diferentes pueblos que existen a lo largo de Chile, ¿cierto? Entonces, eso es algo que debiese ojalá darse una vuelta, dar un cambio de paradigma en ese aspecto y entender lo que hemos venido sosteniendo en esta conversación, de que se vea con otros lentes la historia de Chile y con otras miradas, y se comprenda y se respeten esas miradas para poder avanzar en, en una sociedad diversa, ¿cierto?
De todas maneras. Bueno, agradecemos al abogado Güenulef Millao Yao que nos ha brindado estos minutos para explicarnos acerca de lo que está realizando esta Secretaría Técnica de Participación. Vamos a seguir en contacto para ir viendo cómo se va a desarrollar este proceso, para informarle también a la gente respecto de cómo se va a ir planeando, planificando y planteando para que ellos puedan también, de una u otra manera, interesarse y participar, porque yo creo que la participación siempre va a ser importante, sobre todo cuando hay que tomar este tipo de decisiones.
Sí, Peñi, en este aspecto va a ser de sumo importante que los medios de comunicaciones se transformen en entes llevadores de estos procesos para que llegue a lo máximo de población, para poder tener todas estas voces que se necesitan para hacer un cambio estructural acorde a todo a la vida que se lleva acá en nuestro territorio. Así que muy agradecido también, Peñi, de los minutos para poder explicar estos temas que a veces no se dan mucho los espacios y que en este caso un espacio que ha venido permanentemente informando a la gente. Así que muy agradecido, Peñi, y cualquier cosa estamos informando y vamos a estar en contacto permanente. Así que chaltumay,
Peñi, Peucayal.
Ya, Peñi, Peucayal.
Ey, Mimicud, Tuñi Peuma, Camigui, Piñiguan, el canto un reque. Mamayeja, ey, mi mamayeja, Inayuman milipang meu, Seuma canchale huelu, Rupan meu, mi guente meu, alen chipantu. Feiti meu, miruca meu, Umal tu meque ni peuma, mi fuen, mamayeja. Umal tu ikoro fachipum papa ni wela itasu pileila facha ni gkanti meu al de pulol ple chawel chawel chapawel meke ye ni kuana Thank you.
en Huehuehuenche y en esta última edición de este año 2021, en lo que es esta temporada, justamente la conversación ya para hacer un balance respecto de lo que ha significado este año con nuestro presidente Iván Ancavil, quien, bueno, nos va seguramente a entregar detalles, resúmenes, proyectos y también expectativas de lo que ha estado ocurriendo con Nehuenche. ¿Cómo está, Pen? Y bienvenido, Mari Mari.
Mari Mari Compuche, Mari Mari Pugonín, Mari Mari Peñi Lamien, Chalio Cunayín, Canoñal Cunayín, con Talita Guchipanto Tati. Bueno, estimado amigos y amigas, hermanas y hermanos, saludarlos. Sin duda agradecido la oportunidad, don Juanito, que me está brindando en este minuto, y bueno, de esperar que hayan pasado una feliz Navidad y desearle los mejores deseos, éxito en 2022, así que eso partiendo por ahí, Juanito, y también reconocerle y darle la gracia por ser parte de esta tremenda organización Nehuenche. Le hemos ido recordando y le hemos ido valorando su enorme trabajo, sin duda que engrandece nuestra organización. Para mí como presidente es grato ser parte de esta institución, más aún cuando contamos con profesionales tan serios y responsables como usted y el tremendo equipo de profesionales que ya contamos, que me ha dado la oportunidad de ser parte de esta institución y esta organización de Huehuenche, Juanito.
Bueno, claro, y organización que durante este tiempo de pandemia tampoco ha paralizado sus actividades, han estado realizando muchas cosas, entre ellos nuestro programa, que esperamos ya el 2022 poder volver a realizarlo desde estudio, pero de todas maneras no hemos dejado sola a nuestra gente de la organización y tampoco a los auditores, y la organización también ha seguido cumpliendo estrictamente su programa de actividades.
Bueno, sin duda, don Juanito, una de las cosas que nos empapa en defender y ser parte de la agricultura familiar campesina a través de nacional e internacional, así que eso sin duda no da la fortaleza, como mencionaba antes, que uno no solamente solo, sino depende mucho de quienes se pueden respaldar detrás. El profesionalismo y el liderazgo son eje instrumental dentro de una organización, Juanito. Dentro de eso quería igual hacer un pequeño resumen, ¿no? A nivel nacional hemos estado viendo y desarrollando sin número de reuniones vía online tratando el tema de desarrollo rural, que ha sido trabajado fuertemente por ODEPA, que sus siglas serían Oficina de Estudio y Política Agraria, que depende del Ministerio de Agricultura, que en algún minuto con un grupo de organizaciones vinculadas a MUSEJ estamos tratando de plantear el tema de que esto fuera una ley de desarrollo rural, pero esto por lo menos logramos conseguir algo que signifique poner en boga el tema de la agricultura familiar campesina, en definitiva, Juanito.
Bueno, y ahí Nehuenche también ha tenido activa participación, bueno, con otras organizaciones, tal como lo he indicado a través de MUSEJ, pero también en sus líneas propias, Nehuenche ha también realizado otras actividades que tienen que ver también con la parte organizacional, capacitación, emprendimientos.
Bueno, sin duda, dentro de todo eso, como bien usted lo dice, nosotros hemos tenido encuentro en Santiago, en Cerro Navia, con don nuestro Peño Bernardino, que es representante y ha sido fundador de nuestra organización. Hemos estado en Osorno, hemos estado en San José de la Mariquina, hemos estado también aquí en Temuco, hemos estado haciendo diferentes tipos de actividades que van en cuanto a la estructura en sí, como está diseñado el POGISO. Entonces, hemos trabajado, esos son los lineamientos que tiene y lo podemos, están enmarcados en definitiva en el POGISO.
Y hay planes ya para el próximo año, ¿no? O sea, esto no va a parar ahora, viene el verano, lógicamente, claro, la gente se tiene que preocupar de sus cosechas, pero en paralelo con eso también Nehuenche continúa realizando actividades.
Bueno, dentro de eso, durante el verano, por cosas del tema administrativo, como le mencionaba y vuelvo a reiterar, de que un equipo funcional es influyente, y dentro de eso, el propósito de que nosotros hayamos incorporado en equipos profesionales, se logra ganar un proyecto del tema de género, y quien hoy día nuestra vicepresidenta lo encabeza, durante el verano va a tener que entrar a desarrollarse por un poco el tema de la burocracia del sistema. Entonces, pero sin duda ya los recursos están disponibles y se van a empezar a desarrollar diferentes actividades que van en la forma o en el estilo cual se fue presentado el proyecto a través de nuestros técnicos.
Nehuenche, también está viviendo un proceso de cambio. Hay elecciones de directiva y todo aquello que a lo mejor van a cambiar algunos rostros, o a lo mejor van a cambiar a lo mejor en la posición que están en la directiva actual. Todo eso también forma parte del desarrollo, digamos, y de la forma en la cual la organización va cumpliendo también con sus objetivos y con sus postulados.
El nuevo proceso que se enmarca, esperar que sea, porque hoy día ya estamos en manos del Tricel. El Tricel determinaría con fecha 7 o el 15 de enero, donde sí, en realidad hay nuevos postulantes y es buenísimo. Ahí se nota que existe un ánimo de contribución y uno se siente grato sentir de que la gente quiera ser parte de este directorio, y si está la posibilidad a lo mejor de poder ver caras nuevas y rostros nuevos, eso significa que estamos funcionando y estamos creciendo.
Bueno, Iván, a esta hora usted está en el campo, está desarrollando actividades, ya en esta edición está saliendo posterior a lo que ha sido la Navidad, se nos viene el Año Nuevo, se nos termina el año. Se termina también nuestro programa junto con el año. Ya lo indicaba yo al principio de nuestra conversación, que este es el último programa de este año 2021. Por lo tanto, yo me imagino que ya a esta hora es hora de hacer un balance, pero más que hacer un balance, de entregar un saludo y algunas recomendaciones, no solamente a los socios de Nehuenche, sino que a la mucha gente que nos está escuchando durante todo este tiempo a través de la Radio Universal entre las 9 y las 10 de la mañana, cada jornada del día domingo, y muchos de ellos también que visitan nuestra página web www.nehuenche.cl, en donde también está el programa y también están las actividades que nuestra organización está realizando vía online, vía Zoom, en fin, de diferentes formas en las cuales, insisto, no este tiempo de pandemia no ha paralizado las actividades de Nehuenche, sino que ha seguido todo adelante. Así que Iván, bueno, yo le invito para que a lo mejor le deje un mensaje a nuestros auditores en esta jornada.
Bonito, bueno, reiterar nuevamente, desearle lo mejor, 2022 sea un año exitoso para cada uno de nuestros auditores, y sin duda yo creo que la esperanza y la gana de que tengamos un espacio, una oportunidad mejor, es el gran sueño de todo dirigente o todo líder que le toca para frente de esto. Yo creo que sería un poco eso, recogiendo de toda la actividad, y uno pensando en que uno trata de hacer lo mejor que se puede en lo humano, y claro, como le decía, le contaba en oportunidad anterior, que nosotros hemos estado participando claramente con una visión de la agricultura familiar y campesina, de hablar del desarrollo rural, el tema del cooperativismo, también a nivel internacional, a través de la REAF, a través de la COPROFAN, y siempre vinculado al tema de la mosecha. Entonces yo creo que estamos todos soñando con que nuestra agricultura sea el eje fundamental y estructural, y no sea como en tiempos pasados se miraba como un patio trasero. Así que eso nos hemos embarcado, y sin duda, como el propósito personal, o que como agricultor uno lo siente en el alma, así que eso hace y da pie fuerte de que uno siga luchando por esta esperanza y cada día tener un mundo mejor, como lo plantea el desarrollo rural, el buen vivir y el comemos, como dicen nuestros peñilangos.
Bueno, esperemos que salga todo bien durante este fin de año, y esperemos también volver con el programa ya seguramente en marzo para seguir acompañando a nuestros auditores, entregándoles otras nociones, tanto respecto de emprendimientos como de agricultura familiar campesina, y otras situaciones que están siempre presentes en nuestro programa. Una vez que ya ha concluido también un periodo político para nuestro país, se inicia otra etapa también a partir de marzo, y por lo tanto también ahí habrá que estar pendiente respecto de cuál va a ser el panorama que se va a presentar para todos y cada uno de nosotros. Iván Ancavil, agradecerle nuevamente entonces, y también la colaboración, el apoyo que ha prestado a este programa durante este año 2021, y quedamos atentos a lo que se pueda sobrevenir en los próximos días. Así que las muchas gracias. Chaltumay, Peucayal.
Peucayal, muchas gracias, Juanito, por la oportunidad. Así que un abrazo, nos estaremos viendo en otra oportunidad si Dios no dispone de otra cosa. Peucayal, compu, bellipo, langien, peucayal, bien, amole, le estamos bien. Chalto.
Pulmay, pu, guanín. Mary, voy a aplicarle un poquito los saludos. Pulmay es el saludo más exacto en mapudungún cuando se quiere decir buenas noches. Pulmay. Inche febla pichí, pere la finta, inchinta iña y canpeñi Alonso. Tair antungi miga, inche pichí febla, nentuña y can. Le he dicho al Peña Alonso, tratando de responderle la pregunta que hizo la dama delante, y muy buena la pregunta, porque también me lo he hecho yo. Voy a hacer una pequeña muestra de toquido en Pifilca. Este es el corazón de la montaña, es el corazón del bosque natural. Love.